Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Estamos aquí arrancando lo que es el último programa de este ciclo 2014 de La Tiza, como lo hacemos habitualmente, como lo venimos haciendo desde hace 25 años con el fin de las clases. Finaliza La Tiza también y retomamos habitualmente cuando retornan a la actividad, ya no los alumnos, sino los docentes, allá por mediados de febrero. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Parece mentira que estemos terminando el año. Bueno, el año de La Tiza, ¿no?
Sí.
Realmente, ¿no? Yo estaba pensando recién si no era un error hacerlo hoy y no hacerlo el sábado que viene, pero bueno, tuve algunas caras como que no, tenía que ser hoy.
Como quieras, ¿eh? No hay ningún problema. Si querés que le sigamos, le peguemos hasta febrero, derechito le damos.
No, todo enero también, sí, bueno, sí, no hay ningún problema.
Total, no hay ningún problema. Tanta actividad este año, que a lo mejor sí. En enero sí.
La verdad es que nos queda acá tanta cosa en el tintero que sí que...
Está bien. Bueno, rapidito entonces, ¿de qué va la cosa? ¿De balance?
Bueno, imagino. Justamente, de balance lo vamos a tener el compañero Juan Monserrat y la compañera Zuly Miretti, nuestro dúo dinámico, conductor del sindicato, donde, bueno, vamos a hacer un balance de todo el año y, bueno, y las perspectivas, por supuesto, para el 2015. Vamos a hacer algo de, si podemos, de algo de lo que hemos hecho en prensa este año, los proyectos que tenemos para el año que viene, algunos importantes, y vamos a tener una experiencia también sobre el tema de educación sexual.
Bien.
Bueno, así que, como siempre, variadito, pero, bueno, hoy los dedicamos a hacer un poco de... de balance.
Tenemos Consuma Conciencia también.
También tenemos Consuma Conciencia, vamos a hablar de la yerba.
De la yerba.
Sí.
Bien, les recordamos 410-5033, el teléfono para que graben su mensaje, el teléfono fijo, el 410-5033, y si no, mandan mensaje de textos al 153-90-40-95, solamente ese para mensaje de texto. Bueno, y aquí están Juan y Zuly, Juan Monserrat Zuly Miretti, secretario general y adjunto de UPC. ¿Cómo andan?
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien,
andamos.
¿Todo bien?
Fresquito está.
Sí, está lindo, fresquito, húmedo, pero fresquito.
Mal los chicos de Cabana, porque inauguramos la temporada, así que nos
¿hoy?
Vamos de acá.
Hoy.
De acá sí. Nos vamos por la... Y el sábado pasado inauguramos el camping de Villanueva, así que estuvo más lindo lo de Villanueva y hay mucha gente, pero bueno, hoy se nos ha complicado un poquito, pero vamos a estar inaugurando.
Pero va a estar lindo para estar en la pileta, lindo.
Sí, porque la verdad no hace frío, es decir, está apenas fresquito y muy húmedo. Aparte, bueno, quizás la lluvia sea un buen augurio de una temporada que se presupone exitosa, ¿no?
Sí.
Ya es exitosa. Ya prácticamente se han vendido todas las plazas que teníamos disponibles. Los compañeros ya han hecho la reserva, vuelven a confiar en el sindicato, saben que no fallamos ni en los destinos ni en los precios y que, bueno, si van a los cocos van a salir un poquito más gorditos que cuando entraron. pero muy bien, hay muy buena onda con el hotel, con las propuestas de turismo, con las cosas que hemos convenido con el compañero Luis Branche y con los hoteles de Buenos Aires y demás, así que bueno... En ese lugar, en ese punto, me parece que estamos bien apertrechados con una experiencia muy rica en el tema vacacional y los compañeros nada más tienen que tomar la decisión de irse porque...
Está bien. Y ya que estamos para cerrar el tema, ¿Cabana qué tiene de nuevo?
No, Cabana hicimos una reparación muy importante en la pileta, así que, siempre son cuestiones de reparación, ahí en... Los compañeros han cercado bien la cancha de fútbol para que cuando estemos comiendo el asadito no se nos caiga la pelota arriba.
Claro.
Y se nos caiga la gaseosa. Han hecho un par de quinchos más como para que pueda albergar más compañeros. En realidad nos falta espacio. Así que estamos viendo la posibilidad de contratar algún club dentro de Córdoba Capital. Una cosa, o el club telefónico, o es la sociedad italiana acá en Villa Guarcalde, para que los compañeros que no puedan entrar en Cabana porque es muy lejos, porque no hay lugar, puedan hacerlo también en otros clubes.
Un lugar más cerca.
Así que estamos ahí con Mario viendo distintas alternativas y con seguridad antes que concluya el año vamos a tener distintas ofertas para que los compañeros que no pueden acceder a irse de vacaciones a otros destinos lo pueden hacer con sus compañeras y con sus familias acá en las propuestas que vamos a tener en Capital.
Bueno, Zuly, la última asamblea se realizó esta semana de delegados departamentales donde se emitió un documento. Entonces es habitual, no recuerdo, ¿todos los años emiten documento? No, es habitual.
Esta vuelta
se emitió un documento.
Sí, efectivamente fue la última asamblea del año. donde, bueno, una asamblea que se había pedido para un debate con vistas a discutir el tema salarial hacia el año que viene. Uh-huh. Pero bueno, la asamblea emitió, como vos bien dices, un documento que va a ser remitido al señor gobernador. Uh-huh. Donde nosotros hacemos sobre todo hincapié en el tema del presupuesto, en un presupuesto que consideramos que es totalmente regresivo. Que va a beneficiar nuevamente a los que más tienen y no a los que menos tienen, con el tema de impuestos, de algunos sectores no han sido tocados sus impuestos y sabemos que sí, ya hay un impuesto inmobiliario que va a estar en aumento, que EPEC va a tener aumentos, agua va a tener aumentos y sobre todo el tema de la tasa vial, ¿no? Que está hablando de un 38% después de un debate que primero iba a ser mayor el importe, llegando a un 38%, y que nosotros decimos, bueno, eso está fijando un punto, el gobernador ha puesto un punto de...
Sí, le puso un punto a la inflación.
Le puso un punto a la inflación. Y un horizonte de expectativa para nosotros también.
Claro.
Porque un 38%, bueno, es una expectativa que los compañeros en la asamblea lo consideraron también, ¿no? Después también el documento expresa claramente que el déficit de la caja de jubilaciones, de pasar de 2 millones a 500 mil pesos, el déficit, bueno, hay una diferencia enorme, pero eso no se traduce en que los compañeros jubilados se pueda revertir la situación que están sufriendo con la ley 10.078.
¿A eso se redujo el déficit?
Sí, de 2 mil millones antes de la ley, con la ley 1 mil millones y ahora está en 520 millones. Pero si así todo hubieran decidido.
Disculpame la ironía, qué eficiente que son los jubilados en reducir el déficit.
Sí, no, la intervención de la caja.
Pero de todas maneras, ahí el Tesoro tiene 500 millones de pesos más que podrían haber redundado en más servicios y en más mejoras al resto de los actores del Estado provincial y a la mejora de la ciudadanía de los cordobeses. O sea, acá se ahorra mucho, pero no se traduce en una mejora de calidad de vida ni para los jubilados ni para el resto de los actores sociales. Así que me parece que ahí la Asamblea está tomando un punto muy interesante de análisis, en la cual... A ver, cuando uno va a negociar en febrero, además de ir a pedir una cifra, un monto, tiene que tener legitimidad de lo que está pidiendo. Entonces, creo que la Asamblea ha entendido claramente que hay que pertrecharse de argumentos que sean de fuerte contenido societario, de modo tal de explicarle a la sociedad por qué reclamamos lo que reclamamos y por qué vamos a hacer el conflicto que vamos a hacer si no obtenemos las demandas que nosotros estamos exigiendo, uh-huh, de alguna manera, porque el salario está realmente bajo, digamos, no, por más que le pongamos porcentualidades altas, después, bueno, la tapa del diario dice, la UPC logró un 40, 39% de aumento salarial.
Sí, pero de un piso.
En realidad, de un piso muy bajo. Entonces, eso es lo que precisamente estamos tratando de articular desde ahora, que ha sido una muy buena iniciativa de compañeros que no pertenecen a la agrupación principal de conducción de la organización. Los compañeros de la lista pluricolor fueron los que de alguna manera pedían al conjunto de los asambleístas que hiciéramos una asamblea antes de terminar el año para debatir estos temas. Y fue realmente muy, muy rico, muy interesante, porque no solamente discutimos qué es la porcentualidad, cuál es el piso salarial, porque ya hemos empezado a trabajar el concepto de piso, sino fundamentalmente las desigualdades internas del escalafón, que nosotros, bueno, como venimos hace tanto tiempo machacando con este tema, ya, bueno, las ideas están mucho más lábiles,
claro,
la comprensión es mucho más clara, pero cuando los compañeros de la oposición, que siempre han hecho prácticamente del eje salarial el motivo de nuestras diferencias, entran a comprender de que en realidad tenemos razón en lo que estamos planteando, bueno, se le arma también a ellos gran problema hacia el interior de su propia agrupación para poder conciliar los intereses lógicos que tiene cada uno a la hora de repartir la masa salarial, ¿no?
Claro, y en esto que dice Juan, la legitimidad de los pedidos, también todavía nuestros compañeros sigue existiendo la pérdida que sufrimos los docentes con respecto al sector de la policía después de la sonada policial del año pasado.
Claro.
Cuando partimos de pisos salariales muy distintos, ¿no? Eso está vigente y también se lo hacemos conocer al gobernador,
bueno,
¿no?
Bueno, de todas maneras, ahí ha habido una de las cosas que cuando estuvimos reunidos con el gobernador y él decía, bueno, no tengo más plata, vamos a hacer esta pauta. le decíamos claramente, mira, si no va a haber apertura de la mesa de negociación salarial y va a haber bono para nosotros, que sea una política equivalente para todos los sectores de la administración pública y de los organismos que dependen de las decisiones del gobernador. Y nos encontramos con este tema de PEC, de Luz y Fuerza, y con el tema municipal que pega en pleno, digamos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué a la municipalidad le va bien en el cobro de impuestos y puede retribuir o puede acceder a un 3,9% en salarios altísimos y por qué el gobierno provincial no? ¿Qué es lo que tiene de diferencia uno que otro?
¿Por qué PEC puede reabrir?
¿Por qué puede reabrir
pauta salarial?
¿Por qué PEC puede reabrir pauta salarial y en el sector público no? Con el deterioro que eso significa. Fíjate vos que, bueno, sale la prueba ONE. Y sale mal la prueba ONE. Uh-huh. Ahora, sí. ¿Por qué sale mal la prueba ONE? Porque, bueno,
explicar brevemente qué es la prueba ONE.
La prueba es el dispositivo de nacional de evaluación. Uh-huh. ¿No? La prueba ONE es la prueba nacional en la cual se valoran 4 o 5 ítems de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje. Y bueno, Córdoba no ha salido bien, no solamente ha salido en la media nacional, pero ha salido muy mal con relación a una provincia hermana como Santa Fe. Y eso requiere más plata, eso requiere más entrenamiento, más capacitación en servicio, una organización de trabajo diferente. Y está tomado los chicos de sexto año, claro. Está tomado los chicos que van a ingresar a la universidad. Entonces, bueno, me parece que eso es un llamado de atención. No se nos puede pedir más esfuerzo y no se puede generar como una legitimidad de las desigualdades creyendo que el sector docente es capaz de bancar todo, ¿no?
¿Y qué pasa con el presupuesto a nivel de año 2015, a nivel de aumento?
No, es un dibujo extremo. Yo, sinceramente, no hemos cansado de ir a las audiencias públicas a decir que eso no se corresponde con la realidad. Después, bueno, todas las acciones sindicales que tenemos que hacer, los cortes por las aulas contenedores, la falta de dinero para la infraestructura, bueno, eso está claro que el presupuesto es simplemente una ley para acomodar determinadas partidas, pero la realidad concreta es que el sistema educativo necesita más y mejor, más dinero y mejor calidad del gasto. O sea, tenemos que invertir donde tenemos que invertir, que es precisamente en la formación de los profesores, en la especialización de los profesores, pero fundamentalmente en saber que la pedagogía que tenemos emanada de los magisterios no se corresponden con las culturas juveniles. Hay que hacer una revolución educativa. Nosotros lo estamos diciendo con mucha claridad, hemos ido a distintos lugares, somos debidamente escuchadas, pero entendemos de que hay un desacople entre lo que se pretende de la escuela y lo que realmente está haciendo el Estado para hacer que los chicos logren los aprendizajes prioritarios que están contenidos en dispositivos nacionales, ¿no?
Y eso requiere inversión.
Claro, requiere, porque si hablamos de calidad y que la calidad está ligada a la igualdad, no hay otra fórmula. Si no hay igualdad, no hay calidad. Estamos hablando que todavía tenemos aulas contenedores en las escuelas. Cuando si queremos reorganizar los tiempos y los espacios de la escuela por una escuela más justa, bueno, eso también requiere inversión. Claro. Y más cargos docentes, y bueno, y discutir el escalafón docente, que todavía es una deuda pendiente en nosotros, que si bien lo estamos trabajando, que no es fácil, pero justamente también trabajar el escalafón docente es tratar de equilibrar las desigualdades que hay dentro del escalafón docente, y todo eso también es más inversión,
también,
¿no?
Es más inversión. O sea, concretamente, este documento no es solamente un número, es un número acompañado de razones.
Claro, exactamente. Efectivamente, es decir, lo que hemos intentado con los juntas ejecutivas, con Zuli, con los compañeros que están más cerca en el debate salarial, los compañeros del área gremial, la Estela, con Daniel y con Oscar y con Marcela, hemos tratado de munirnos de una línea argumental que sea lo suficientemente sólida, cosa que cuando tengamos que irrumpir en un pedido salarial y nos llamen por las radios para ver cuál es el porcentaje, porque eso, bueno, sepan también con toda claridad de que lo que vamos a pedir va a ser en la línea de los aumentos del gobierno provincial, porque si la legislatura legitima un 38% de tasa vial, quiere decir que no está mal. Para el gobierno provincial, un 38% no está mal.
Sumándome al pedido ese que hacen los que te llaman por teléfono la mañana temprano, el número va por ese lado este año.
Va por ese lado con la construcción de un piso salarial que signifique aproximarnos a un salario digno. Obviamente hay otros planteos referidos al tema zona desfavorable, antigüedad, generación de la unidad laboral docente y demás, pero bueno, eso ya son cosas que las vamos a tener que ir debatiendo con los compañeros, pero que evidentemente construyen un pensar el trabajo docente y el trabajo del enseñar y los desafíos que tiene la escuela hoy de un modo totalmente distinto. Nosotros estamos convencidos que este es un tiempo, más aún con las cuestiones electorales que vienen el año que viene, que nosotros como organización sindical tenemos un deber para con nuestros representados, para con todos los docentes que estén afiliados o no afiliados al sindicato, pero fundamentalmente hacia la sociedad toda, en decir que podemos hacer una mejor educación si desde los gobiernos dejan de hacer ajustes dentro del sistema educativo.
O sea, aparte de ser razones que acompañan un número, son agendas para el año que viene.
Exactamente.
Paralela a lo que será la agenda natural por el año de elección y toda la historia, pero esto también configura la agenda para el año que viene.
Sí, seguramente.
Seguramente sí. Es más, a nivel nacional, hemos estado invitados la semana pasada al CIPEC, en donde estaban, bueno, prácticamente las personas que tienen más referencia en los distintos sectores que componen la intelectualidad de la educación, en donde se está también armando agendas para que los candidatos a presidenta se pronuncien sobre determinados temas que tienen que ver con el aumento del presupuesto, la igualdad social y educativa, pues está claro que no vamos a mejorar en las escuelas si la gente en general no tiene acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud, a los derechos, a la luz, al agua potable y demás. Así que bueno, si se trata de generar una sociedad de iguales o una sociedad más homogénea, para eso la experiencia reciente de Bolivia marca claramente una idea muy distinta de lo que han sido las políticas neoliberales en la región, bueno, tenemos que ir a transitar en la cual un camino de más ampliación de derechos, y en eso, bueno, no solamente está la voluntad de quien gane las elecciones de sacarle a uno para ponerle a otro, sino también la construcción de una subjetividad en la cual esa transferencia de recursos materiales y simbólicos que tienen que ser transferidos para que haya más homogeneidad y una sociedad más cohesionada cuente con el consenso de todos los ciudadanos,
¿no? Bien, ya en un ratito vamos a seguir hablando con Zul y con Juan, y fundamentalmente el año que viene, ya pensando en lo que va a ser el año 2015, parte de esta agenda que ya nos han anticipado, que incluye la negociación salarial de febrero, y después lo otro que tiene que ver eminentemente con lo electoral, con un año que va a ser fuerte en ese sentido, el 2015. Abrimos el espacio a la música. Las pelotas será. Las Pelotas será
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bien, bueno, mensajitos que van llegando mientras estamos aquí charlando, ya seguimos hablando con Juan y con Zuli, pero algunos mensajitos que van llegando al Facebook UPC, página oficial. Marta de Oloqui dice, buenos días, ¿tiene fecha de pago de aguinaldo? Gracias.
Sí, ya tenemos la fecha para jubilados y pensionados, el día 18, sí. El día jueves, uh-huh. Y a partir del viernes 19, lunes 22, el aguinaldo para los activos.
Bien, Sol Delgado, buenas tardes, quería preguntarles si en mi caso, que soy docente hace poco y este año he realizado algunas suplencias en mayo, julio, septiembre y noviembre, me correspondía cobrar el bono. Gracias, espero su respuesta.
Bueno, si el cronograma que ha hecho la suplencia es este que ha manifestado, y si el 30 de octubre no estaba trabajando, no lo va a recibir.
No lo cobra.
No lo cobra. Si ha estado, ¿no?, esa fecha de octubre, porque ella dice, bueno, relata algunos meses acá, puede que haya estado en esos días últimos de octubre trabajando, sí. Si no, no.
O sea, cobró solamente suplente que el 30 de octubre estaba trabajando.
Claro, la planta funcional que había el 30 de octubre.
Funcional el 30 de octubre. Bien, o sea que se fije eso, si estaba trabajando el 30 de octubre, cobra, si no, no le corresponde. María Belén Caleto Camperi, hola, buenas tardes. Quiero sacar un préstamo personal, ¿cómo hago?
Bueno, que dirigirse a la delegación correspondiente y con su último recibo de sueldo, y allí, bueno, le van a hacer firmar un formulario, le van a explicar qué montos puede sacar, cómo los puede pagar y demás.
Bien.
Un trámite rapidito y fácil.
Y sencillo. Hola, dice Pauli Salguero, soy docente de educación física en el nivel primario y estoy por comenzar mi licencia por maternidad. Mi fecha probable de parto es el 12 de enero, por lo cual buena parte de la licencia se superpone con el periodo de vacaciones. Mi consulta es, si en casos como el mío se puede recuperar ese tiempo de licencia anual de vacaciones superpuesto, luego de que culmine la licencia por maternidad. Sé que en el decreto reglamentario 2224/86 se hace referencia a esta cuestión, pero no termino de comprender. Ya muy agradecida de que puedan ayudarme con esta consulta.
Bueno, sí. Se lo vamos a preguntar a una mujer que sabe.
Bueno, y además quiero decir que este ha sido un logro de la UPC, no solo la ampliación de los días de licencia, sino también la reglamentación este año de la ley de maternidad. Esto me da pie para decir esto, que además ha ampliado derechos, porque estamos hasta contemplando el matrimonio igualitario en esta reglamentación de la ley, ¿no? Uh-huh. Que es novedoso casi en una de las primeras partes del país que esto se está contemplando. Y lamentablemente tengo que decirle que no, que lo que se superpone con licencias anuales no se recupera, salvo en los días que no hay clase, que no se está con alumnos por allá por diciembre. Ajá. Pero si no, no puede
recuperar
estos días. Esta es una ley de hace mucho tiempo, y que la ley de maternidad, la nueva ley de maternidad y la reglamentación de la ley lo han seguido contemplando.
Y es del 86, por lo que...
Sí, exactamente.
Es el decreto. Bueno, se inaugura el 19 nomás el nuevo centro de capacitación en la vieja casa, ¿no?
Ah, sí, ahí estamos trabajando a full, así que ahí le vamos a preguntar también que Juan nos diga un poco.
Está todo
el
listo,
que ha sido, el que ha sido el
factotum
de esto, ¿no? Este arquitecto.
Ahora salimos de acá y nos vamos a poner los vidrios.
Claro, Juan es el que está en todos esos detalles.
Me encanta, la obra es una belleza, es una cosa muy, muy bonita, va a quedar fantástica, los compañeros se van a sentir muy bien, porque está bien pensada, está una idea muy, muy, muy bien lograda. Bueno, ahí tanto Natalia como Carlos María Mesa, los dos arquitectos, han sido muy prudentes en nuestras ideas, así que bueno, va a quedar una cosa soñada, porque tener el hotel al lado del centro de capacitación, hacer una integralidad, tener la biblioteca para que los compañeros que están del interior, que no quieren ver televisión, puedan tener la biblioteca y los espacios para leer. Después van a tener todos los talleres de los compañeros jubilados, así que si una de esas se quedan un par de días por alguna enfermedad o algún trámite, también van a poder participar de las cuestiones culturales que hagamos allí. Bueno, va a estar todo el instituto, el área de la investigación, bueno, Susana, Gonzalo, todo su equipo, y, uh-huh. Y fundamentalmente, bueno, un salón de usos múltiples para 200 personas que va a estar combinado ahí, contenido con el parque, y con el comedor, así que bueno, yo estimo que va a ser muy bien aprovechado, muy disfrutado, y cada vuelta que nosotros, bueno, porque ahora vamos todos los días, yo voy casi tres veces por día, voy a la casa del docente, no hay palabras de agradecimiento de los compañeros, ¿no? Realmente valoran no solamente el esfuerzo en la administración de los recursos que tenemos, sino también el buen gusto que tenemos a la hora de hacer una cosa que no sea fastuosa, porque no hemos hecho un hotel fastuoso, hemos hecho un hotel digno. Uh-huh. Y entonces, bueno, combinamos tarifas accesibles con buenos lugares, pero sin que la gente tampoco se sienta mal por estar en algo de tanta calidad que en definitiva también lo haga sentir mal. Así que bueno, la nueva casa del docente va de alguna manera a recuperar la vieja casa del docente, que la vamos a hacer el lugar del encuentro para que se disfrute la cultura, la capacitación, la palabra y la construcción de lo que para nosotros va a ser un eje de campaña electoral el año que viene, que es revalorizar el tema o refundar la organización a partir del compromiso con la educación y con la escuela pública y con la formación de los docentes.
Bien. Sí, algo importante que... Perdón, Zul. Sí, algo importante que ahí no perdió la esencia la Casa del Docente, porque muchos compañeros añoran y se acuerdan mucho de la Casa del Docente. La Casa del Docente no perdió la esencia. El patio de la casa, ese patio emblemático con la escalera, con la baranda y demás, eso sigue existiendo, sigue estando y revalorizado, que es lo más importante. No,
que esto digo también, y ya marcando agenda, es el lugar que la UPC le da a la capacitación y a la formación, a la investigación, para nuestros docentes, ¿no? Nosotros creemos que uno de los pilares fundamentales para una buena calidad de educación también está en la formación de los docentes. Y UPC tiene muy claro que en esta lucha salarial va de la mano de la lucha pedagógica, y para nosotros que nuestros compañeros estén a la altura de las circunstancias que les toca estar hoy en las escuelas, con las nuevas tecnologías, las nuevas culturas juveniles, los nuevos lenguajes de nuestros alumnos. Hoy el teléfono, la computadora, internet, son los nuevos lenguajes de nuestros alumnos, y el docente no puede estar alejado de esto. Y entonces toda nuestra capacitación está apuntando a eso, y va a ser la fuerte apuesta para el año, para toda la, lo que viene, ¿no?
Está bien. Empieza a funcionar ya inmediatamente, después del 19 de diciembre se traslada todo ahí.
Sí, y ahí nomás empezamos con trasladar el centro de salud al edificio que hoy tenía
el instituto,
porque esa es la otra. Nosotros, el centro de salud está muy bueno, los profesionales, pero bueno, la sala de espera son chicas, los consultorios son viejos. Así que bueno, ahí también vamos a hacer que el equipo de trabajo se traslade todo enero, febrero y marzo, para que tengamos antes de mayo no solamente lo que teníamos en el segundo piso del tema de salud y el quirófano en el sexto piso, sino que ya podamos inaugurar en el cuarto todo el equipo de rayos que hemos adquirido. Y bueno, se traslade el conjunto del centro de salud a Salta 140, de modo tal de que podamos ya empezar las obras en la vieja centro de salud, que lo vamos a demoler todo el edificio. Ajá. Lo vamos a demoler totalmente. Así que con eso y el lote contiguo que habíamos adquirido hace como 10 años, vamos a hacer un centro de salud de casi 3.000 metros cuadrados.
Ah, mira vos.
Pero nos va a demorar un tiempito.
No, está bien.
Esto también podemos decir que uno de los logros de este año fue la inauguración del quirófano. Claro. Porque antes, para prácticas menores, se alquilaban quirófanos. Hoy tenemos un quirófano muy hermoso, y yo lo he usado, así que puedo decir
convengamos que varios de nosotros no queremos
ese es uno de los logros también de este año, de haber podido inaugurar ese quirófano, ¿no?
Y estamos en las delegaciones ahí, Luisito Peralta ahí en Río Seco ya está terminando un sanoncito que quería hacer al final de la delegación, que ya está prácticamente terminado. Bueno, Lo de Cruz del Eje ya está a nivel de techo. Uh-huh. Una obra de 500 metros cuadrados, preciosa va a quedar. Y bueno, ya los compañeros de Belleville también ya han salido de la capa aisladora, así que están meta paré nomás, porque también van a tener su delegación. Así que bueno, me parece que
la administración... En 2015 ya se completaría, digamos.
Nuestra idea central está puesta también no solamente en hacer obras para los compañeros que van al sindicato. Nuestra idea... Tenemos cifrado muchas expectativas con este acuerdo con Horizonte. Uh-huh. Ayer los compañeros se fueron hasta el obrador de Horizonte. Bueno, acá, el primer socio de Horizonte lo tiene usted acá, que Mazuela está entusiasmado que se haga ese proyecto, porque él quiere también tener su casa, que no, no es que no tenga casa, quiere tener su casa hecha por él, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, ellos han ido a ver las distintas tipologías, a ver el mecanismo y el sistema. Realmente a mí me tiene muy entusiasmado, porque esto de demostrarle a la sociedad de Córdoba que la economía social, que la escuela pública y la vivienda pueden ser un lenguaje común y alternativo al mercado y a las formas en que se está proponiendo la solución de los derechos básicos de los compañeros y de las compañeras trabajadoras, a nosotros nos llena, nos parece una sinergia fundamental, fundamental para demostrar que se puede ordenar la sociedad y se pueden proponer cosas a la sociedad desde las organizaciones sindicales, y que son de calidad y que van a, y que son respetuosas de los ahorros y de los esfuerzos de los compañeros. Así que bueno, eso también va a ser una cosa interesante para el año que viene.
Aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo, y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la Sota, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UFC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos, lo hemos venido contando acá semana a semana, la Secretaría de Derechos Humanos de UPC ha realizado un concurso de experiencias de trabajo en el aula sobre educación sexual. De eso sí se habla en la escuela, se llama. Uno de los proyectos seleccionados es un trabajo que hicieron los chicos y los profes del CENMA número 111, anexo Corral de Palos. Son chicos de segundo año que dictaron talleres sobre sexualidad y violencia a los chicos de primero de la primaria para adultos y el resto de la comunidad. Alberto Castro es docente del CENMA 111, anexo Corral de Palos. ¿Cómo está, Alberto? ¿Qué dice?
Hola, ¿cómo te va?
Bien. Bueno, no, cuéntenos un poquito cómo ha sido esta experiencia, cómo la llevaron adelante.
Bueno, mira, la experiencia esta fue una experiencia simple, digamos. Lo que queríamos era cumplir con el propósito de dar lugar a la implementación de la ley 26.150 de educación sexual integral. Entonces se elaboró un proyecto institucional hace desde el 2013, digamos, ¿no? Nunca lo sistematizamos, sino que gracias al concurso nos pusimos a sistematizar el proyecto, pero hacía ya como 2 años que lo estábamos trabajando. Bueno, la idea en sí es trabajar no solamente con unas clases académicas o con el material que baja, digamos, de Nación, que es un trabajo muy interesante, muy muy lindo, sino que también le demos participación al alumno, para que el mismo alumno pueda ser promotor o, digamos, a un alumno participante del proyecto. ¿En qué sentido? Que el alumno, vos le das una participación mayor, digamos, en la transmisión de todos estos contenidos, y se siente con una autoestima como más alto, digamos, va ocupando como posiciones distintas, digamos, dentro del poder de
la escuela. No es repetidor de textos que escribieron otros, sino que
claro, y además tienen sus propios códigos, sus propias formas, digamos, vulgar de decir determinadas cosas que quizás los docentes no nos podemos decir.
Claro. Y eso, pues, pero que resulta mucho más útil, claro, eso te iba a decir, resulta mucho más útil a la hora de comunicarse con sus pares.
Por supuesto. Entonces, bueno, se prepararon promotores que dieran ellos mismos los talleres. Los encargados fueron más las materias de psicología social, de la parte de economía y de historia. Ajá. Yo también participó en matemática, lengua, todo. ¿Por qué? Porque se hizo primero una encuesta, los alumnos hicieron toda una encuesta en el colegio a nivel general, y eso, bueno, salió un resultado. Entonces queríamos después transformar esas cosas porque no había salido buenos resultados en la encuesta. Entonces, bueno, los alumnos se los preparó con el material y trabajaban. De a 2 alumnos promotores sacaban 6 alumnos por curso. Ajá. Empezaban por los primeros años. Y bueno, pero una cosa muy interesante, digamos. Ahí nosotros en los videos presentamos ahí más o menos cómo fue la dinámica, ¿no?
¿Y cómo es el tema? ¿Por qué el abordaje? Vos decías que trabajaban materias como economía, matemática. ¿Por qué el abordaje interdisciplinario que hicieron?
Pues mira, eso nos ayudó a nosotros también como dentro del grupo de docentes a integrarnos, porque viste, hay toda una ley y veo que no muchos colegios la aplican, o hablan, viste, en una determinada materia, en la parte de biología, y claro, no hablan mucho. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar todos estos temas? El eje central fue la materia de psicología social. Uh-huh. Y en historia se nos ocurrió, digamos, profundizar todo sobre el tema de la sexualidad y el proceso histórico que tuvo uh-huh. la sexualidad y la violencia en nuestro país, en Latinoamérica. Uh-huh. ¿No? Todo el tema del patriarcado, todo el tema de la lucha de la mujer, digamos, de género. Uh-huh. Entonces, todos los temas que quedaban siempre estaban relacionados con el tema de la sexualidad y la violencia. Querían ver, qué sé yo, la época colonial o Sarmiento, lo que sea. Bueno, siempre lo veían desde este tema y los chicos se enganchaban un montón con el tema, ¿viste?
Claro.
Siempre veían, qué sé yo, la mujer, todo su proceso histórico de liberación, digamos, de la mujer, del voto femenino, bueno, todo eso. Y en problemáticas económicas se profundizaron los modelos económicos, cómo influyen en la sexualidad y en la violencia.
Ajá.
Por ejemplo, por qué el hombre siempre usó el instrumental. Bueno, se trabajaba todo eso. Y en lengua y literatura, aparte que ayudaban a elaborar los informes de los análisis de datos, de las encuestas, también se trabaja el tema de la lengua, que es un poco también un contenido machista, la lengua española.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, cómo trabajar también ciertas cosas con todos estos temas de...
O sea, un abordaje bien integral del asunto, sí. de distintos puntos lo agarraron.
Punto. Y bueno, en matemáticas sacaban todos los porcentajes, viste, de las estadísticas.
Claro,
y todo eso.
Claro, está bien, mira qué bueno. Y se engancharon los pibes con esto, bueno, les
se
ha ido muy bien en el concurso.
Se enganchan muchos, más las mujeres, los hombres, todo un tema con eso. Por eso también dentro del proyecto está el trabajar las nuevas masculinidades, que se está trabajando con un grupo. Viste que generalmente las mujeres son las que tienen más espacios de participación, digamos, en estos temas. Y el hombre medio como que no está. Entonces hemos armado un grupo que se llama Nuevas Masculinidades, porque medio como que el hombre está como en crisis, ¿viste? Que las mujeres están en toda una etapa de lucha, de proceso de evolución importante. Uh-huh. Pero el hombre está como en mucha crisis. Entonces, bueno, estos espacios que cuesta mucho formarlos, bueno, ya, por ejemplo, el mes pasado ya lo hemos logrado, son como 5 que están participando para que el año que viene se pueda armar estos grupos, pero solamente de hombres, que los promotores son hombres.
Que sean chicos.
Participan hombres nada más. Sí.
Mira qué interesante. Bueno, la verdad que muy buena la experiencia. Alberto, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
Bueno.
Te mando un abrazo y muchísimas gracias y felicitaciones por haber sido seleccionados.
Dale.
Alberto Gracias. Castro, docente del CENMA número 111, anexo Corral de Palo. Sumamente interesante la idea de los chicos. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Giordano, que es alumna del CENMA número 111, anexo Corral de Palos. Nos cuenta su experiencia. Muy interesante esto otro de trabajar también las nuevas masculinidades. La verdad que se les ocurra en un secundario hacer esto. Vamos a escuchar lo que decía, a ver, esta chica, Graciela Giordano.
Soy una mujer grande y el profe nos dio una charla, nos dio información para leer, para sacarnos dudas, tanto para sexualidad como para violencia, como para adicciones. Y es como que me terminó de informar todo lo que me faltaba a mí. Hacemos talleres con nuestros mismos compañeros, con gente que han traído los mismos compañeros para escuchar el taller. Teníamos una encuesta como base para hacer preguntas a la gente más joven y saber qué es lo que respondían, si entendían el tema o tenían su duda o no tenían una información completa sobre eso. Muchos no tenían ni noción, aprendieron mucho con las charlas. A mí me encantó porque el para el compañero a compañero, el trato es distinto. Es como que tiene más confianza para preguntar. Con los profesores se inhibían mucho, en muchos temas, pero se quieren sacar la duda, quieren saber. Sería bueno que esto se siguiera haciendo y que se los practicara también en colegios de chicos más chicos. Porque no solo ayuda a aprender, sino a tomar conciencia de esto.
Bueno, la experiencia de una alumna, dijo, yo soy una mujer grande. Tenemos también una profesora que comparte su opinión al respecto de este tema. A ver.
Me llamo Patricia, pertenezco a la comunidad educativa del CENMA 111, anexo Corral de Palos, y les puedo asegurar que el trabajo que se hizo, del cual ustedes van a hablar, como han dicho en el inicio, es excelente. Es Excelente, excelente. Así que recomiendo que lo escuchen. Es sobre ESI, Educación Sexual Integral. Un abrazo, Patricia. Y abrazo a mis compañeros también. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Patricia, ¿eh? Muchísimas gracias. Los mensajes que van llegando, nos quedan unos minutitos todavía. Ya en un ratito retomamos la charla con Juan y con Zuri. Abel Pintos, Sueño Dorado. Sueño Dorado, lo que estaba haciendo Abel Pintos.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Vamos con dos mensajes grabados, pegaditos, a ver, los escuchamos, a ver.
Señor, yo lo que ustedes están, ahí está el gremio, yo digo que si el pueblo no responde en contra de los aumentos, los van a seguir aumentando a todos y los van a separar como gremios, a unos sí y a otros no. Tenemos que hacer ser unidos y reclamar lo nuestro juntos, el pueblo. Gracias.
Soy maestra jubilada, tengo 80 años, y estoy pensando que sería bueno, muy bueno para las maestras viejitas, un geriátrico, entre tantas obras que hacen. Gracias.
Bueno, ahí plantea todo un tema, pero hay una definición política del gremio sobre eso, ¿no?
Totalmente. Quiero primero al primer mensaje compartir con la compañera que habló que, bueno, realmente sí, el pueblo debiera estar unido, y nosotros en la lucha por la 10.078 estamos solos. Pero no por eso hace que el gremio no tenga en cuenta esta situación, y lo demostramos en que la solidaridad que plantea nuestro gremio no la declamamos, sino que la practicamos, y eso lo hicimos cuando dividimos por partes iguales el bono de fin de año, ¿no?
Fue el único gremio que lo hizo.
Entonces creo que la solidaridad está presente, y no, por supuesto que pensamos que la sociedad toda nos tendría que estar apoyando en este reclamo, pero bueno, estamos solos, pero no por eso bajamos los brazos, y esa va a seguir siendo nuestra agenda para el año que viene, ¿no?
¿Y con otro gremio público no tienen jubilado o ganan bien?
No, le han puesto la prioridad. En realidad, claro, luz y fuerza es el otro tema, el otro gremio que planteó lo mismo que estamos planteando nosotros con la contundencia que lo estamos haciendo. En realidad todos lo plantean, pero no lo dicen enfáticamente.
Y no lo visibilizan como nosotros, que hemos hecho acciones durante todo el año en Capital, en todo el interior provincial. O sea, visibilizamos totalmente el reclamo, ¿no? Uh-huh. Pero seguimos estando, yo digo que seguimos estando solos.
Está bien.
Y en cuanto al geriátrico, bueno, nosotros tenemos tomado una posición que, bueno, realmente nuestros jubilados nos dan clase todos los días de actividad, de participación, de seguir confiando en el gremio, pero sobre todo de la actividad que desarrollan. Entonces nosotros pensamos que nuestros jubilados son tan activos y que no necesitan todavía un geriátrico. Esa es una decisión que hoy está tomada, a lo mejor en otro momento esto pueda cambiarse.
Puede,
¿no?,
revertir, está bien. Hay una decisión política tomada al respecto.
Y hablando de jubilados, ayer se entregaron 19 medallas
en Capital
de 50 años de afiliado.
50 años de afiliación.
También fue todo un ejemplo y un acto hermoso donde, bueno, uno, como dice Zuli, ¿no?, uno los mira y dice, yo quiero llegar así.
Más o menos así.
Yo quiero, claro, ojalá llegue así. O sea, son absolutamente activas, están lúcidas, aunque alguna diga, como dice Juan, que tiene una sola neurona y que por ahí viene
sí,
y por ahí va.
Pero estamos hablando de una compañera de 92 años.
Que recibió su medalla.
Su medalla. Entonces, nos es muy difícil, como dice Zuli, visualizarlas en un geriátrico.
Sí.
¿No?
Uh-huh.
Es muy difícil eso. Difícil verlas ahí,
digamos. Tal vez la compañera que se ha comunicado con nosotros está sola y entonces necesita alguien que la contenga. Seguramente que bueno, ya no encuentra los mismos afectos ni las mismas contenciones que tendría que tener con su familia. Pero bueno, como lo decíamos los otros días cuando estuvo Pressman en el cierre nuestro, ¿no? Es decir, hay una gerontofobia, digamos, de parte de los jóvenes, ¿no? Y ayer lo decíamos en el discurso, la paciencia que estos compañeros y estas compañeras tienen por el relato oral y fundamentalmente por el respeto al tiempo del otro, ¿no? Eso son cosas que la sociedad moderna está olvidándose y obviamente los compañeros de más edad no encuentran cobijo. Y bueno, y está bueno que sea el sindicato al quien le reclamen ese cobijo.
Claro,
¿no?
Seguro. Bueno, los últimos minutitos para lo que se viene. El año 2015, un año electoral, agenda del gremio, ya algo de la agenda de lo que viene, una agenda que arranca tempranito con la discusión salarial, discusión salarial que va atada a otros reclamos que se llevan al gobierno, pero también es un año electoral.
Bueno, desde el punto de vista electoral, está claro que nosotros tenemos una firme voluntad de seguir liderando este proyecto. Nosotros no solamente tenemos la voluntad, la decisión de hacerlo, sino creo que tenemos los recursos de compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia y un fuertísimo debate en el cual ya interactuamos no solamente con los docentes, sino con la sociedad toda.
Uh-huh.
Y bueno, por suerte se da este proceso electoral nuestro de cómo tenemos que pensar la organización para los próximos 4 años con los propuestas electorales para municipios, para provincia y para nación. Pues nosotros entendemos que en estos 10 años se ha avanzado mucho y bien, hay que repensar algunas estrategias nuevas, porque no todo lo que uno imaginó que tenía que hacer iba a tener el consenso de la mayoría del pueblo argentino. Ha habido mucha tensión, por suerte se ha resuelto en el plano económico, todos los diciembre son medios traumáticos y los sectores del poder siempre tratan de desestabilizar estos procesos en los cuales se trata de distribuir no solamente la renta nacional, sino también los bienes culturales y los bienes simbólicos. Así que bueno, me parece que gran parte de la recuperación de la dignidad docente y de la escuela pública viene de la mano de nuestra historia, de la historia de que nacimos a la vida política precisamente con esas banderas, la defensa de la educación y los educadores. El año que viene seguramente vamos a hacer un fuertísimo debate sobre quiénes son los mejores compañeros que puedan liderar este proyecto. Podemos ser nosotros, pueden ser otros. Bueno, ese debate
No está definido con la fórmula.
No, la idea fundamental es que en la horizontalidad y en lo que cada uno, en la evaluación que haya que tener de estos 4 años, es la primera vez que ha habido 4 años de mandato, así que llegamos, los que llegan con una fuerte impronta, también con un desgaste importante. Por lo tanto, creo que tenemos que ir ocupando distintos lugares y sin duda los compañeros de los territorios han crecido muchísimo. Los secretarios generales en cada uno de los lugares de la provincia han sido realmente la palabra de la Unión de Educadores, de lo que se debate provincialmente, los acuerdos que hemos venido llevando adelante. Así que bueno, estamos preparados para una nueva etapa. Si el voto de los compañeros nos acompaña sería magnífico, porque tenemos un montón de ganas de seguir conduciendo este proyecto pedagógico, sindical, político, que nos contiene absolutamente a todos. Y como, bueno, el estar en tanto tiempo en la conducción puede significar también algunas cuestiones de recambio, también en nuestra propia agrupación miramos con atención cómo hacer y cómo trabajar el ingreso de compañeros que tienen otras trayectorias, que no tienen la historia de los 70, ni del cordobazo, ni de la resistencia de los 90, sino que vienen con nuevas biografías y con nuevas historias, que son los docentes jóvenes que se han incorporado al sistema educativo, y que el sindicalismo, y en particular el nuestro, tiene que tener una propuesta muy clara para contenerlos y para que fundamentalmente encuentren una pertenencia y un deseo de sentirse parte de algo tan fuerte como es el proyecto político que lleva adelante hoy el sindicato.
¿Y cuál va a ser la posición del sindicato respecto de las elecciones generales, las municipales, nacionales, provinciales?
Bueno, nosotros siempre hemos dado libertad de acción a nuestros compañeros con su voto, ¿no? Nosotros tenemos un gremio muy muy pluralista, donde tenemos compañeros de distintos partidos políticos que confluimos en este proyecto que tiene nuestra agrupación, y que nunca hemos
condicionado
ni direccionado, pero siempre sí sabemos que nuestra organización tiene que estar a la par de un proyecto que sigue otorgando derechos a nuestros ciudadanos, ¿no? Esta ha sido una década, bueno, que si bien faltan muchas cosas por hacer, con algunas coincidimos, con otras no, pero sí coincidimos que ha habido una ampliación de derechos importante, y en ese sentido tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que, y sobre todo los docentes, y nosotros, nuestra organización que trabaja, que nuestra razón de ser son los alumnos, y que los alumnos puedan, hoy están en la escuela, están todos en la escuela, pero no solamente es que estén en la escuela, sino que dijimos esto de calidad asociado a igualdad, ¿no? Y venimos de intentar, nos quisieron dar una derrota cultural. Creo que la derrota cultural no se dio porque nosotros dimos batalla, y los docentes dimos batalla. Creo que damos batalla todos los días en el aula, eso dan los docentes, y nosotros en nuestra organización damos batalla a diario, ¿no? Y creo que más que nunca tiene que, tanto en las escuelas como en nuestra organización, tiene que haber un espacio de circulación de la palabra, que esa es nuestra razón de ser, ¿no?
Está bien. Bueno, Fabián, también estamos cerrando el año con
cerrando,
la experiencia, que es un año activo para
cerrando un año intenso. Bueno, para ser breve, hemos participado obviamente que como secretaría en todas las decisiones políticas y gremiales de este sindicato, acompañándolo desde, bueno, la posibilidad de difundir todo lo que hacemos de la mejor manera. Por ahí lo hacemos bien, por ahí, bueno, quizás falten algunas cosas, pero bueno, siempre trabajando para que esa comunicación cada vez sea mejor. Y particularmente, bueno, para el año 2015 les voy diciendo que vayan comprándose ropa linda, porque quizás empecemos con el programa de televisión. Ajá. Que es uno de los anhelos que venimos teniendo hace varios años. Vamos a ver si en el 2015 lo podemos llegar a concretar. Bien. Así que bueno, es un gran desafío para nosotros. Sí, claro. Así que usted también vaya comprándose un lindo traje.
Yo tengo uno.
Tiene algunos, sí.
Tengo bueno, uno. Bueno. Hace noticiero.
Pero el noticiero tiene que usar uno, el nuestro tiene que usar otro. Así que
guardapolvo. Otro entonces. Guardapolvo.
No sería malo hacerlo de guardapolvo, ¿no?
Digo, el viejo del secundario que todavía debe estar por ahí.
Claro, así si le entra.
Un poquito,
si le entra. Así que bueno.
Para nosotros, tener el acompañamiento de todos ustedes, de Fabián y de todos los compañeros, ha sido muy importante. El gremio luce, uh-huh, luce con su comunicación, con su gráfica, con sus afiches, con sus banderas, con su forma de comunicar y decir, con la página, con todo lo que se ha construido y creado, el consumo a conciencia. Bueno, hemos generado un montón de cosas muy lindas y muy atractivas, y evidentemente creo que también el equipo, y se nota cuando ustedes hacen el programa, hay un clima y una armonía entre ustedes muy piola que contagia, ¿no?
Bueno, gente, se acabó lo que se daba. ¿Volveremos el 13? ¿Volvemos?
Volvemos el día, no, volvemos el día 22.
22 de febrero.
Y ahí vamos a hablar de la hierba.
Y ahí no me olvide, no quedó tiempo, pero ahí vamos a hablar de la hierba, porque seguramente no va a bajar.
Ojalá que sí.
No vamos a tener que dejar tomar mate. Yo simplemente lo último, nosotros nos consideramos docentes, ¿no? Somos docentes, pero por más que estemos en este momento en la conducción del sindicato, somos docentes, y creo que el mensaje para todos es que tenemos que trabajar con compromiso y alegría, y es la única forma de dejar huella, ¿no? Y dejar huella en nuestros alumnos. Seguro. Que esa es nuestra razón fundamental.
Feliz año para todos, sí. Para todos los compañeros, me parece que hemos trabajado duro. Si hay críticas para hacer, bueno, bienvenidas, pero fundamentalmente tengan la confianza suficiente que hemos dejado todo.
Exactamente.
Estamos realmente exhaustos de todo lo que hemos hecho, y les pedimos también disculpas a los compañeros que nos acompañan de haberlos convocado tantas veces a tantas movilizaciones, a tantos encuentros, a tantos debates, porque sé seguramente que han dejado gran parte de la historia familiar, de sus vidas cotidianas, en función de este proyecto que es realmente maravilloso. Así que feliz año para todos.
Bien, sí, gente, muchísimas gracias. Feliz año para ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, estaremos desde el 22 de febrero nuevamente sentados aquí, como viene ocurriendo desde hace 25 años. Gracias por todo. Que tengan un gran año en el 2015 y un muy buen final del año 2014. Tranquilo, que falta poco y hasta el momento viene joya. No ha pasado absolutamente nada de todo lo que alguna vez se previó. Así es que está todo bien. Gracias, gente.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.